verdad, el Señor Jesucristo es nuestro consuelo en todo momento. En esta mañana voy a estar hablando en el libro de Primera de Tesalonicenses. Leímos al comenzar el servicio en Deuteronomio capítulo 7, lo que Dios dijo al pueblo terrenal de Israel. Y sabemos que no todos en Israel son verdaderos israelitas. Sin embargo, como figura del Israel verdadero, esto que se dice aquí del pueblo de Israel físico es verdad del pueblo espiritual. El pueblo, aquí está la palabra, escogido de Dios. La elección es algo que siempre nos trae gran consuelo a los que creen a Dios, a los que creen el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros para ser un pueblo especial, no porque éramos un pueblo especial, para ser un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están en la tierra. La elección de Dios. Bueno, yo sé que muchas personas no conocen esta doctrina o quieren torcer la doctrina de la elección santa. Quieren torcerlo de alguna manera para poner la salvación como que el hombre sea la causa de la salvación, o que Dios haya mirado algo en ellos, y por eso los escogió, porque Dios haya sabido que iban a creer, y por eso los escogió. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios escogió a su pueblo antes de la fundación del mundo, antes que hagan el bien o el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, como dice Abraham a Jacob, amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora aquí en Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice aquí en versículo 4, conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Y quiero que eso sea el título en esta mañana, conociendo tu elección. ¿Cómo puede saber una persona, cómo puedo saber yo que tú eres escogido de Dios? ¿Cómo puedes saber que una persona es escogido de Dios? Y aquí el apóstol Pablo da unas características de aquellas personas que han sido escogidas de Dios. Primero, quiero que notemos allá en versículo 1, el apóstol Pablo está escribiendo, dice Pablo, Silas o Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses en Dios. La iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Aquellas personas que han sido escogidos en Cristo. Nos escogió en Él, como dice allá en Efesios capítulo 1. Fuimos escogidos en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos en Cristo. La iglesia de Dios está en Dios. En Dios. Somos uno con el Señor Jesucristo y uno, por tanto, con el Padre. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo y Silas habían ido a Tesalónica en su viaje misionero después de pasar por Filipo, y estaban allá unas 3 semanas. Esto lo leemos el relato en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 17, cuando él predicó el Evangelio. Cuando Pablo predicó, ¿qué mensaje predicó el apóstol Pablo? Cuando esta iglesia fue fundada, cuando el apóstol Pablo fue en su viaje misionero a predicar el Evangelio. Pablo, el apóstol, siendo fiel, porque Dios le hizo fiel, él predicó el mismo mensaje donde quiera que fuera. Donde quiera que se encontraba, él predicó el mismo mensaje: Jesucristo y este crucificado, la persona y la obra del Señor Jesucristo. Él predicó esto a ricos y a pobres, a entendidos y a los que no son entendidos, a jóvenes y ancianos. Él predicó este mismo mensaje. Y lo que quiero recalcar aquí es que él predicó el Evangelio. Hay solamente un Evangelio, como dice en Gálatas. No hay otro Evangelio. Es decir, él no predicó un Evangelio a estos de Tesalónica, y otro Evangelio a estos aquí en Roma, y otro Evangelio allá en Filipos. No predicó diferente mensaje. Él no era una caña cascada, él no era una como veleta, donde quiera que sople el viento, ahí voy a predicar. Si esto es lo que quieren oír, esto es lo que voy a predicarles. Él predicó el mismo mensaje, una y otra vez. Dios bendice su palabra. Dios bendice su palabra. Dios bendice su palabra, la palabra de verdad. Dios no bendice, es decir, nadie es salvo oyendo un mensaje falso de un Cristo falso. Una persona, para Dios, el Espíritu Santo da vida, esperanza, fe en el Cristo verdadero. El Espíritu Santo no da fe en un Cristo falso, y después de que una persona cree en un Cristo falso, luego aprende del Cristo verdadero, significa que tuvo fe cuando primero oyó de ese Cristo falso. No. Dios utiliza la verdad. Habiendo oído el Evangelio de verdad, dice en Efesios capítulo 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, lo oíste como buenas nuevas. Esto porque te fueron dados oídos para oír, te fue dado conocimiento de tu condición delante de Dios, por eso te vino a ser como buenas nuevas. Y habiendo creído en él, solamente porque Dios te dio vida por medio de la predicación de la palabra, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, ellos predicaron y esta iglesia fue establecida. Fue establecida 3 semanas. El Señor bendijo su palabra grandemente. En 3 semanas fue levantada esta iglesia. Luego el apóstol Pablo envió a Timoteo para confirmarles en este mensaje, para confirmarles. Y donde quiera que un mensajero verdadero predica la palabra y otro mensajero viene en el nombre, debe predicar el mismo evangelio, la misma palabra. Eso es confirmar a los hermanos en la gracia del Señor. Confirmar, que sean arraigados. Es el propósito. Un mensajero verdadero tiene el mismo mensaje que otro mensajero verdadero. No tiene diferentes mensajes. Y cuando Timoteo regresó a Pablo después de estar allá con los hermanos de Tesalónica. Él dio este reporte al apóstol Pablo de qué es lo que halló ahí. Que es, ¿saben qué? Donde quiera que el Señor comienza una obra, el Señor la termina. Donde quiera que el Señor bendice su palabra y hay hermanos en Cristo, estas personas van a perseverar, van a continuar. Y es por eso que el apóstol Pablo dice aquí, damos siempre gracias a Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que podemos notar aquí es el apóstol Pablo da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Es por esto que ustedes no me oyen a mí darle las gracias a ustedes por venir. Yo no les doy las gracias a ustedes por venir. Si ustedes vienen, doy gracias a Dios. Él es el que produce en vosotros el querer, así como el hacer, por su buena voluntad. Doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios, dice, por todos vosotros. No solamente por los líderes en la iglesia, por todos. Por los dirigentes y por los que en cualquier capacidad están en la iglesia. El Señor es el que pone a sus miembros en su iglesia según Él quiere. Todos en la iglesia del Señor Jesucristo son del Señor Jesucristo importantes. No hay ninguno que no tenga una labor, una obra que hacer. Y es por eso que el apóstol Pablo dice de ellos, dice, yo me acuerdo sin cesar delante de Dios y Padre, dando gracias por la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que se haya la fe del Señor, donde quiera que haya los escogidos de Dios, donde quieras que una persona ha creído el Evangelio, vas a encontrar estas tres gracias. Estas tres gracias principales, podríamos decir. Sí, hay el perdón que hemos recibido por la gracia de Dios, pero ahí están mencionadas, noten, el amor, la fe, el amor y la esperanza. Son los mismos tres que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Cuando él dijo, hablando del amor, dice, ahora vemos por espejo, por el versículo 12, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de todos es amor. Pero donde quiera que encuentres uno, vas a encontrar los otros dos. No está allá amor sin fe o esperanza, y no está esperanza sin... Estoy hablando de aquellos que han oído el Evangelio y aquellos que han recibido el Evangelio. Estas tres gracias acompañan. Noten allá, dice, yo me acuerdo de ustedes dando gracias a Dios por la fe que obra, la obra de vuestra fe. ¿Qué otra manera habría de saber si tienen fe verdadera? La fe sin obras es muerta. La fe sin obras. Yo la única manera que sé que una persona tiene fe es si esta persona está obrando. La fe que no produce obras no es fe salvadora, es fe muerta. después muerta. Y aquella obra que se haga, que no sea motivada por amor a Dios, por amor a los hermanos, no es agradable a Dios. El amor a Cristo y el amor al uno hacia el otro nos motiva. Es el amor a Cristo y es el amor al uno al otro lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Cualquier cosa que no sea hecha por amor no es agradable delante de Dios. Ahora, noten el versículo 4, aquí es donde quiero que pasemos nuestro tiempo. Versículo 4 al 10. El apóstol Pablo está diciendo: conocemos, hermanos amados, vuestra elección. De otra manera no tendrían este amor, esta fe y esta esperanza. Este es amor, fe y esperanza. De otra manera no tendrían. Si no fueran escogidos, no tendrían estas. O sería fe falsa, un amor fingido y una esperanza falsa. Pero aquí está hablando de la fe genuina, está hablando del amor genuino y está hablando de una esperanza viva. Una esperanza viva. Conocemos, hermanos amados, vuestra elección. ¿Cuándo escogió Dios a su pueblo? ¿Cuándo escogió Dios a su pueblo? Leímos eso en Efesios capítulo 1, antes de la fundación del mundo. Y ninguno de nosotros estaba ya presente cuando Dios hizo esta elección. Los nombres ya están escritos en el libro de vida del Cordero. Es decir, Dios no está esperando a ver, hizo su profesión de fe, voy a escribir su nombre aquí en el libro de vida del Cordero. Dejó de creer, voy a tachar su nombre. Es una mentira. Aquellos que Dios escogió, los escogió antes de la fundación del mundo, sus nombres están escritos en el libro de vida del Cordero, se los dio al Señor Jesucristo, Él los guarda. Él vino y los salvó, y el Espíritu Santo los está llamando por la predicación del Evangelio. Todos van a estar allá. Pero ¿cómo sabemos? Dice. Sabemos vuestra elección. Es decir, se puede saber ahora mismo si tu nombre está escrito en el libro de vida de Cordero. Ahora mismo no lo podemos ver. El libro de vida del Cordero está allá. Ahora mismo está escrito los nombres. ¿Cómo podemos saber si tu nombre está escrito allá? Bueno, vamos a ver estas características que el apóstol Pablo da aquí. Ahora, esto no es una elección a un oficio, esto es elección para la salvación. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo sabemos? Ahora, versículo 5, aquí está el primer indicio, podríamos decir, de la elección de los santos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente. Primeramente, una persona que ha sido elegido, Dios le va a enviar el evangelio. Sabemos que el evangelio es predicado en todo el mundo. Es predicado en todo el mundo. No hay una de las ovejas del Señor Jesucristo, por más remoto que esté en el mundo, si esa oveja ha sido escogida por Dios, esa oveja va a oír el Evangelio. Dios no está escaso de recursos como para darle la vuelta a este mundo y enviar a un hombre a donde quiera que él quiera que vaya. Y si es el propósito de Dios enseñarte inglés para que vayas a predicar, escuchen, estoy hablando a cada uno de ustedes, Si es el propósito de Dios que enseñarte inglés para que vayas a predicar a Australia, Él te va a enseñar inglés, te va a enseñar el Evangelio, te va a enseñar inglés y te va a poner en Australia con el propósito de que prediques el Evangelio a una persona allá que habla inglés. Está claro. No está falto de recursos. El Evangelio llegó a vosotros. El Evangelio llegó aquí a Yucatán. El Evangelio llegó ahí a Italia. El Evangelio llegó ahí a Miami. Ahí el Evangelio llega. Porque Dios ha mandado, el Señor Jesucristo dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Ya hablamos de qué Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de la persona y la obra del Señor Jesucristo. El Evangelio de la verdad. Estamos hablando de él, no estamos hablando de otro. Dios no utiliza la mentira. Si Dios va a salvar a su pueblo, Él va a enviar un mensajero verdadero. Bueno, ¿cómo llegó el Evangelio a ellos? No llegó a ellos meramente en un ministerio externo, sino llegó en poder, nos dice acá. No llegó en palabras solamente. No llegó, es decir, el Evangelio no se aprende simplemente en la mente. El Evangelio no se aprende simplemente. No se puede enseñar el Evangelio en la universidad. El Evangelio no se aprende en la universidad. El Evangelio es la revelación del Señor. Llega a vosotros por el Espíritu Santo. Y llega con poder. Es una revelación del Espíritu Santo al alma. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿No fue un milagro eso? Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Había luz antes? No había luz. A oscuridad. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y nos dice allá en 2 Corintios, capítulo 4, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, eso fue mandato, eso fue orden del Creador, sea la luz, y fue la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Con la predicación del Evangelio, Dios ilumina, da luz, da ojos para ver y da luz, para ver quién es el Señor Jesucristo. Él es Dios manifestado en la carne. ¿Qué es lo que Él hizo el Señor Jesucristo? Él vino a este mundo para quitar el pecado de su pueblo. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Dónde está Él ahora? Da la luz del entendimiento. Y viene con poder. El Espíritu Santo viene con poder. Hay una diferencia en oír el Evangelio simplemente en argumento, porque el Evangelio es muy ordenado. Tiene que ser porque es de Dios. Es muy ordenado. Pero no es simplemente poner las cosas en orden. Hay algo supernatural. Viene con poder. Estamos hablando del poder de la vida. El poder de la vida. Es cuando el Señor Jesucristo habla a través del Evangelio y dice, vive. Como dice allá en Juan capítulo 5, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Él dijo, fuera de ese sepulcro allá, Él dijo, Lázaro, y estaba hablando con Lázaro. No estaba hablando a otros, estaba hablando a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro recibió poder. Recibió poder de hacer lo que antes no podía hacer. Recibió la vida que antes no tenía. Estaba muerto. Hay una diferencia entonces entre oír los argumentos y las enseñanzas de los hombres y oír la voz del Hijo de Dios. Que sea, es algo Es claro, es la diferencia entre tinieblas y luz. Resplandeció. Ahora veo. En 1 Corintios, quiero que vean allá. El apóstol Pablo está explicando aquí, diciendo que la predicación que él predicó no estaba dependiendo de su elocuencia. Y aunque Pablo era, como él dijo, torpe en palabra, pero él era filósofo. Había sido enseñado a los pies de Gamaliel. Y él dijo, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No podemos nosotros citar a lo que dijo este filósofo y citar lo que dijo este gran hombre, aunque hayan hablado la verdad. Solamente podemos citar lo que Dios ha dicho en su palabra. No podemos citar. Nos gusta leer los libros de los que han pasado, pero no está ahí el poder. El poder está aquí en la palabra de Dios. Así ha dicho Dios en su palabra. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres para escribir las palabras que tenemos delante de nosotros. Ahí está el poder. Y cuando venimos predicando, el apóstol dijo, predica la palabra. Predica la palabra. Ahora, esta palabra que oímos entonces viene con gran convicción, viene a darnos interés en Cristo. Interés en Cristo. Es la diferencia de vida o muerte. Cuando una persona no tiene interés en Cristo, o este evangelio le suena, lo harta, simplemente está demostrando que no tiene amor, no tiene apreciación a quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho. Viene a nosotros entonces con seguridad nuestro interés en Cristo y viene con seguridad a nosotros como ministros del Evangelio. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Tiene que llegar, como he dicho ahora. Tiene que llegar. Es decir, nadie va a despertar, los que están oyendo mi voz aquí, nadie va a despertar un día allá en el cielo y el Señor Jesucristo se les va a presentar y les va a decir, hola, soy Jesús, el Salvador, yo soy el Señor, yo soy tu Salvador, que lo vaya a conocer allá. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es revelado aquí, el Evangelio. Nadie va a despertar y no saber quién es Cristo allá en el cielo. Ah, no sé cómo llegué aquí, pero aquí estoy. El Evangelio tiene que llegar. Y el Evangelio va a llegar. Y esa es la manera que sabemos que primeramente son escogidos de Dios, es que Dios les envió el Evangelio verdadero. Llegó en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y aquí está la segunda evidencia. Cuando vino el Evangelio a ustedes, ustedes no quedaron indiferentes. No es cosa de indiferencia. Ustedes no quedaron indiferentes. Viniste a ser imitadores de nosotros. La evidencia, la segunda evidencia entonces, es que recibiste el Evangelio y viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. De nosotros, porque si somos ministros fieles, estamos siguiendo nosotros al Señor. No estamos siguiendo a un hombre, por decir así, como hombre, pero estamos siguiendo el ejemplo de los hombres que Dios ha puesto, si ellos están siguiendo al Señor. Vean lo que dice Hebreos capítulo 13. Quiero mostrarles esto. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, es decir, ora por mí, yo soy hombre, soy un pecador, yo necesito al Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ahora, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Considera su conducta. Si está hablando la palabra de Dios, dice, está hablando la palabra, pero su conducta es contraria, considera eso, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, Él no ha cambiado. Si un hombre está parado diciendo que está diciendo la verdad, pero su conducta es completamente contraria a la gracia de Dios, no lo sigas, no lo escuches. Es por eso que dice, considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Ahora, es claro que si ustedes miran a cualquier hombre y tratan de elevarlo, ponerlo allá sobre su pedestal, los va a decepcionar. Y estoy hablando de este hombre, porque somos pecadores. Pero está hablando de, considera su conducta e imitad su fe. Sigue, venís a ser seguidores de nosotros y del Señor Jesucristo. Nosotros estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Es decir, aquellos que han oído el Evangelio necesitan crecer en el conocimiento y la gracia del Señor y necesitan de creyentes que han creído y han estado en la fe por un tiempo. Y no solamente están siguiendo al pastor, están considerando cómo te comportas tú. Ya me apunté el dedo a mí, ahora estoy apuntando el dedo a cada uno. ¿Verdad? Tus hijos ven, en tu familia, ellos, tú quieres que ellos te sigan, tú estás predicando el Evangelio a ellos, ellos van a observar tu conducta. Ellos van a observar tu conducta. Y si es congruente lo que tú dices con la manera que te comportas, te van a seguir. ¿Verdad? Pero si no es congruente, van a llegar a esta conclusión, no hay nada en ello. No hay nada en ello. Los bebés en Cristo necesitan escuchar a los ancianos y seguirles, así como ellos siguen a Cristo. Y noten allá, la tercera cosa es esto. Veniste a ser imitadores de nosotros, recibiendo la palabra en medio de tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Es decir, cuando recibiste el Evangelio, soportaste las pruebas. Cualquiera que retrocede y deja de venir tras Cristo, está simplemente mostrando que nunca fue salvo. Una persona que viene al Señor Jesucristo, esa persona va a continuar. ¿Se acuerdan de aquellas personas? El Señor Jesucristo habló de que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en tierra. Alguna era tierra de camino, estaba bien pisoteada, y no, vienen los pájaros, las aves, y al momento fue arrebatada esa semilla, la palabra no siquiera no tuvo ningún efecto. Y luego, parte de la semilla cayó entre tierra pedregosa. Y la tierra pedregosa, pues, no es muy profunda la tierra. Cuando salió el sol, que son las pruebas, quemó, porque no estaba arraigado, no tenía profundidad su raíz, no estaba arraigado. Es decir, no había nada en ello. Tenía una profesión, parecía que era verdadero, pero que no está en Cristo. no había sido preparado la tierra por el Espíritu Santo. Entonces vino a ser quemado. Cuando vino la tentación, cuando vino la prueba, así así es, entonces el costo es muy duro. No voy a seguir. No voy a seguir a Cristo. O sea, cuando vienen las pruebas, las dificultades, no continúan. Cuando veas, la elección de Dios es para salvación. Y lo que Dios ha hecho es eterno. Eterno. Recibiste en pruebas y aflicciones que fueron traídos a causa de la fe. El Señor Jesucristo dijo, si sufres como malhechor porque hiciste mal, te lo mereces. Pero si sufres por causa del Evangelio, por causa de tu postura, por causa de la gloria de Cristo, si sufres, entonces mires, estás en buena compañía. Todos los que sufrieron antes de ti están con el Señor Jesucristo en gloria. Si sufres por su causa. Bueno, la cuarta cosa la vemos aquí en versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia. No solamente viniste a seguir, esto es un punto, viniste a seguir, pero ahora aquí está el cuarto, otra evidencia de la elección. Tú viniste a ser ejemplo. Otros te están siguiendo a ti. Viniste a ser ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Por tu fe en el Señor Jesucristo, por tu obra de fe, por tu trabajo de amor, por tu constancia en esperanza, otros te están siguiendo a ti. Otros te están siguiendo a ti. No somos una isla. No somos una isla, somos el rebaño del Señor Jesucristo. Otros te están siguiendo a ti. Qué responsabilidad, ¿verdad? Pero cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, va a seguir al Señor Jesucristo. Y en seguir al Señor Jesucristo, esa persona está siendo ejemplo a otros. A otros. Noten allá, ha sido también, versículo 7, de manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. Por tu fe, no solamente tengo fe, pero me lo callo. Tu fe ha sido divulgada y tú estás predicando a otros. Y dijo el Señor Jesucristo, me seréis testigos. Yo no sé ustedes, pero yo cuando yo veo testigos allá en la corte, siempre están hablando. No conozco ni un testigo que no hable, que no diga algo. Eres ejemplo a otros. Ejemplo en tu fidelidad. Ejemplo en tu servicio. Ejemplo en tu conducta. Veniste a ser testigos. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Dijo el Señor Jesucristo, la fuente que será en ti será una fuente que brote. Será una fuente que brote. No te puedes quedar callado. Si Dios ha hecho algo por ti, si Dios te ha revelado la verdad y son buenas nuevas a ti, va a salir, ¿verdad? Sale. No lo puedes esconder. Una vela no se enciende y se pone debajo del almud. Se enciende y se pone arriba en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre también vuestra luz. Está en Mateo capítulo 5. Versículo 13. Vosotros, dice, sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Saben? La sal no se da propiedad de sal. La sal no puede decir voy a ser más salada. La sal no se da la... es sal. Ahora, la característica de la sal es sala a lo demás. Y si tú tienes carne que está cortada y quieres preservar esta carne, este mundo está muerto, es muerte. Y el Señor Jesucristo dijo, ustedes, hablando del pueblo de Dios, son la sal que preserva este mundo. Es decir, porque todavía hay el pueblo de Dios en este mundo, y porque todavía el último por el cual el Señor Jesucristo dio su vida no ha sido traído al rebaño, este mundo continúa. Sois la sal de la tierra. Pero cuando la sal se desvanece, cuando ya no hay esa influencia de salar o preservar el mundo, entonces, ¿para qué sirve que esté el creyente en este mundo? ¿Para qué sirve este mundo? ¿Para qué sirve que continúe? No va a continuar. Cuando el último por el cual Cristo murió sea traído al rebaño, este mundo va a ser terminado, acabado. ¿Con qué será salada? ¿Con qué será salado o preservado este mundo? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollado por los hombres, este mundo. Ahora, vosotros sois la luz del mundo. No que nosotros tengamos luz en nosotros mismos, pero somos reflexión de aquello que Cristo ha hecho en nosotros. Es decir, Dios ha enviado a su iglesia con el evangelio de la luz. Vosotros sois la... ¿Quién tiene el evangelio aquí en este mundo? Su iglesia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y Cristo te puso sobre un monte. No te puedes esconder. Ni se enciende una luz, no es el propósito de una persona encender una luz y guardarlo debajo del almud. No es el propósito. Y el propósito por el cual Dios nos ha dejado en este mundo es para que vayamos y prediquemos el evangelio. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cómo lo van a ver? Van a ver tus buenas obras. Van a saber que lo que dices de veras lo crees. ¿Cómo? Por tus buenas obras. Y algo muy interesante acerca de las buenas obras. Desde el momento que tú digas, ah, mira esta buena obra que ya hice, ya no es buena. O desde el momento que otro te dé la alabanza a ti por hacer esa obra, ya no es buena. Cuando vean los hombres algo y den gloria a Dios, porque eso no está en ti, Dios lo hizo en ti. Eso no es natural en ti. Eso que yo veo es Dios moviendo en ti. Entonces, ¿a quién voy a darle gracias? A Dios. Ahí está una buena obra. Y tú, ni en cuenta. Ni sabes. Sin embargo, Dios sí sabe. Así alumbre vuestras buenas obras, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, veniste a ser ejemplos, veniste a ser testigos. Ahora, la sexta marca, podríamos decir, indicio de la lección, hay un cambio. Versículo 9 nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Nosotros no tenemos que contar esto, dice el apóstol Pablo. Ellos mismos están contando cómo te convertiste de tu idolatría y ahora estás sirviendo al Dios vivo. Tú no lo tienes que contar, ellos lo están contando de ti. Ídolos. ¿Cuáles son los ídolos del hombre? No estamos hablando solamente de aquellos de, de oro, de plata, de madera. No estamos hablando de las imágenes, estamos hablando de el hombre mismo, de tu voluntad, de tu orgullo, de tu orgullo, de tu ambición, de tu lujuria. Te convertiste de esto que tú amabas, este mundo. Amabas este mundo. El hombre natural ama este mundo. Tiene afecto tierno a este mundo. Pero el creyente se ha vuelto de este amor a este mundo. Ahora ama al Señor Jesucristo. Te convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Para someterte a Él, a su voluntad. Y luego la séptima marca podemos ver allá en versículo 10. Y ahora tienes esta esperanza. En versículo 3 habló de la obra de la fe y de la esperanza. Estas tres gracias. Y aquí en versículo 4 al versículo 9 elabora sobre esta obra de fe y este trabajo de amor. Y ahora aquí habla en versículo 10 de la esperanza. Esta esperanza, sabemos tu elección porque tú estás esperando. Esta esperanza no es un ojalá yo llegue al cielo. Es una esperanza segura. Es una esperanza viva. Nos dice ya en Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. Cristo está en ti. Cristo, el Espíritu de Cristo mora en ti. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él no es de él. El Espíritu de Cristo en ti es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Cristo en ti. Y tu esperanza no es un ojalá cuando yo muera yo llegue allá al cielo. Es una seguridad. Es una esperanza viva. Es una anticipación. Ahora mismo sé que tengo vida eterna. No estoy esperando cerrar estos ojos. ¿Y la razón por qué? Porque Cristo Jesús, Él pagó mi deuda. Él estableció justicia y Dios lo aceptó en la gloria. Él es mi Señor. Y si tú tienes estas características que está hablando el apóstol Pablo aquí de Tesalonicenses, entonces yo digo de ti, yo sé que tú fuiste escogido. Yo sé que tu nombre está escrito. No tengo que ver, ya lo sé. Que el Señor bendiga su palabra.